Alberto Alonso, director de Gogora, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Para un historiador, dirigir Gogora tiene que ser especialmente estimulante. Usted da la sensación de que está disfrutando de la tarea.
No sé, me da rubor la pregunta, porque sí, es verdad que la materia es dura, no solamente por historiador, sino por guipuzcoano, por niño del 76 en el corazón, en el ojo del huracán. Son muchas las materias y mucho el dolor que todavía de alguna forma uno arrastra. Y no sé, me parece que es una forma de saldar cuentas con mi pasado, con el pasado de este pueblo y también con muchas cicatrices que uno lleva encima, ¿no?
Tienen su sede en Bilbao, en María Díaz de Haro. Ahí está previsto abrir un espacio expositivo, Gogoragune. ¿Cómo va el proyecto?
Bien, el proyecto, mira, hace exactamente 2 días que estuve visitando lo que va a ser la estructura, o sea, el edificio, y ya está cogiendo forma, ya tiene la fase museística, ya está, ya tiene pues todo lo que es la escenografía, las pantallas, etcétera, etcétera. Así que físicamente ya está, ahora estamos trabajando en el contenido, sobre todo el contenido audiovisual, intentando consensuarlo con las demás fuerzas, con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Consejo de Dirección, y ya estamos, digamos, que en la parte del relleno, digámoslo así.
¿Le va a introducir algún cambio respecto a lo que ya estaba planificado por los anteriores gestores de Gogora?
Sí, bueno, el cambio que le vamos a añadir es el consenso. Nuestro compromiso con todos los grupos representados en el Consejo de Dirección fue que una vez tuviésemos los primeros vídeos ya hilvanados de alguna forma, ya en un borrador suficiente, lo consultaríamos y lo pondríamos en conocimiento de los 5 expertos nombrados por el Parlamento para que ellos, desde la perspectiva de la academia y también de las víctimas, pudieran darnos su opinión y ver si ven o detectan algún tipo de hueco para seguir trabajando.
¿Para 2026 estará?
Sí, esperamos que para el 2025 esté terminado. Es verdad que, bueno, luego en para la explotación del espacio del edificio hay un convenio que tenía el Departamento de Cultura, que es nuestro vecino, y que tenemos que respetar ese convenio hasta el finalizarlo, que es a final del 25, así que para el 26 estaría inaugurado.
Tiene usted que encontrar en Gogora un, supongo, complicado equilibrio entre memoria democrática y memoria histórica. Vamos a empezar por esta última, por el homenaje que ya han anunciado que van a hacer el 3 de mayo en Irún, hablando de memoria histórica y de víctimas del holocausto, del nazismo. ¿Qué van a hacer exactamente en ese homenaje y cómo surge?
Primero, es un homenaje que se le realiza a las personas deportadas a campos de concentración nazis, ¿no? El holocausto tiene que ver con el exterminio del pueblo judío. En este caso son vascos y vascas que una vez han salido al exilio, salen escapando de la guerra civil en España, en Euskadi, y al cruzar el Bidasoa pues se encuentran con una Francia, en primer lugar, noqueada, que los encierra en campos de refugiados como el de Gurs, y luego posteriormente ocupada por la Alemania nazi, por la Francia de Vichy. Entonces lo que esta gente al final termina, muchos de ellos, en campos de concentración nazis. Esto nace por la petición de las familias de más de 250 deportados que de alguna forma consideraban que el recuerdo de sus abuelos, de sus abuelas, no había sido suficientemente revivido en la conciencia o en la memoria de la sociedad vasca. No entendimos que efectivamente era así y por lo tal aprovechamos este año, que es el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración, pues para darles un reconocimiento. Ya hemos hecho algunas actividades, haremos este homenaje el 3 de mayo, luego haremos un curso de verano con la Universidad del País Vasco y finalizaremos aquí en Vitoria con una exposición con material cedido de diferentes instituciones también a nivel europeo.
Día de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. ¿Están pensando en el día de la toma de posesión del gobierno Aguirre?
No, estamos pensando en diferentes fechas.
Sí, usted tiene que plantear una fecha al Parlamento para que luego se consensúe ahí.
Tengo que plantear varias fechas al Parlamento para que así se consensúe. Una puede ser, desde luego, la toma de posesión de un primer gobierno vasco que también estaba caracterizado por la pluralidad, por diferentes grupos políticos, que entendemos que puede ser una fecha. Otra fecha puede ser tranquilamente la firma y la aprobación de aquel primer estatuto republicano, pero estamos estudiando diferentes propuestas también, bueno, pues para presentarle al Parlamento un abanico. Nosotros lo que decimos es que nos gustaría que esa fecha estuviera alejada de efemérides bélicas o de efemérides luctuosas. Pues no me parece apropiado celebrar el Día de la Memoria pues celebrando una batalla concreta o un fusilamiento concreto.
Tienen además que desarrollar la ley de memoria histórica. Y en el plan de Gogora figura que tienen que emitir reconocimientos individualizados y personalizados a las víctimas. ¿En qué van a consistir? ¿Cuándo van a empezar? ¿Por dónde?
Bueno, pues teniendo en cuenta que hemos estimado que potencialmente podrían ser 50.000 las víctimas, pues imagínese usted, la base fundamental o el inicio de cada uno de estos reconocimientos es la solicitud por parte de la familia. Tiene que ser la familia quien la pida. Ya hemos emitido un par de ellos, uno de ellos hace poco, al consejero del gobierno vasco, Alfredo Espinosa.
Ah, o sea, que va a ser de ese estilo.
Efectivamente. Bueno,
pero todos no serán tan conocidos, claro.
No, claro, lógicamente, en este caso el Lendakari manifestó su deseo y a nosotros nos pareció, pues bueno, desde luego digno de tenerlo en cuenta, de ser él quien lo entregaba al haberse tratado de un miembro del Consejo de Vasco, de aquel primer gobierno vasco y además el único miembro de aquel gobierno que fue fusilado. Sí. En los demás casos, desde luego, no tendrán tanto, digamos, esa repercusión porque no serán tan conocidos, pero desde luego el reconocimiento será el mismo. Se trata de un certificado, un documento, un pequeño diploma en el cual la sociedad vasca reconoce y recuerda y honra el dolor, el sufrimiento, la violación de esos derechos humanos que pudo sufrir esa víctima. Sí. Y de alguna forma, a petición de las familias, se les irá entregando.
¿Y las familias pueden ya ponerse en contacto con Gogora para hacer ese planteamiento?
Sí, algunas familias ya han empezado a realizarlo. Es verdad que teniendo en cuenta la gran tipología y la gran complejidad, porque víctimas del franquismo son desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de noviembre.
¿Y de los dos bandos puede haber?
No estamos hablando de memoria histórica solo, sino democrática. Nosotros reconocemos aquellos valores y aquellas personas que de alguna forma en la defensa por la democracia, por el régimen vigente, que en aquel momento era la Segunda República, o posteriormente en la lucha antifranquista, en la lucha por la democracia y por la libertad, de alguna forma fueron sometidos o fueron víctimas de un régimen dictatorial. Obviamente el victimario no puede ser reconocido igual que lo era víctima.
¿Va a conllevar indemnización económica o compensación de alguna manera?
No, en principio la ley no recoge nada.
En principio nada, ¿no? ¿De Cuelgamuros hay alguna novedad?
Bueno, de Cuelgamuros es verdad que esto es competencia del Ministerio.
Sí, pero ustedes están siempre al lado acompañando a las familias a la hora de las inhumaciones.
Recientemente hablaba con el secretario de Estado y me decía que habían conseguido superar el bache administrativo porque había una demanda por parte del ayuntamiento de la localidad donde se encuentra el valle para paralizar las obras. Al parecer los juzgados se han posicionado a favor de seguir trabajando en ello y por lo que me decía el secretario de Estado y me decía Paco Bengochea, el forense que se encuentra trabajando allí, posiblemente en breve empiecen a abrir la planta en la que se encuentra la mayoría de los restos vascos. Así que bueno, yo no quisiera generar falsas expectativas, pero creo que este año posiblemente podremos empezar a tener ya restos identificados para las diferentes familias vascas que así lo solicitaron.
3 de marzo, ya tenemos fundación del memorial, por fin. El templo está muy deteriorado, lo sabe usted y sé que lo saben. ¿Cuándo van a empezar a hacer algo con el edificio?
Desde luego esa es la gran prioridad, ¿no? Por un lado, ya lo dije yo el mismo 3 de marzo, tenemos que convocar y estamos buscando fechas. Entonces, la idea es que en el primer patronato se tome posesión de alguna forma o se debata sobre la propiedad. Yo siempre lo digo de una forma muy gráfica. Sí. ¿Quién tiene las llaves de esa iglesia? Y lo siguiente, desde luego, que hay que trabajar es, tenemos un proyecto que se hizo hace ya unos años sobre cuáles son las reformas que necesita la iglesia. Desde luego, las reformas habrá que secuenciarlas, habrá que darle una prioridad a las más importantes estructuralmente y no tendría ningún sentido que no empezáramos ya inmediatamente a trabajar en aquello que los arquitectos consideren urgente.
Sí.
Hay que hacer una prioridad, lógicamente, no todo tiene la misma preocupación, pero yo creo que, no sé, yo no soy arquitecto, pero me imagino que las cubiertas, habida cuenta de la gran cantidad de goteras que hay, las cubiertas deberán de ser una de las principales prioridades.
Sí, y luego hay que definir qué cuenta ese memorial, qué planteamiento van a hacer ustedes.
Yo entiendo que aquí tendremos, estamos en un cruce de caminos donde tendremos que decidir si queremos que esto sea un memorial local, simplemente cerrado a lo que fue un hecho concreto en un momento dado de la historia, que es un poco pues el enfoque que se le ha dado hasta ahora, o si queremos tener mayor ambición. Este es por mi apuesta, desde luego. Tenemos y somos capaces de gestionar este memorial para, para poder hablar de toda una sociedad efervescente, una sociedad en ebullición en un momento concreto, que es el momento de la transición, y así poder hablar de numerosos factores, de numerosos caminos que de alguna forma confluyen dramáticamente ese 3 de marzo de 1976. Los movimientos obreros, los movimientos vecinales, el movimiento feminista, el cambio generacional en la iglesia, los curas obreros. Si hay una asamblea dentro de una iglesia es porque un cura, un párroco les abre la puerta. Hay un montón de historias, pero también, por ejemplo, la estrategia acción-reacción de ETA. Siempre se nos olvida que ese mismo marzo de 1976 ETA mata a 4 personas y con una intención muy clara, es que su acción tenga una reacción desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad. Es decir, también habrá que hablar cómo en ese momento, en esa gran hoguera, hubo mucha gente interesada en echar gasolina. Una cosa no justifica en la otra en absoluto, pero yo creo que la dimensión de todo esto es lo que hay que poner encima. Es decir, podemos utilizar esta fundación para hablar de un gran momento, un momento que de alguna forma tiene el germen de lo que va a ser la sociedad democrática. Al secretario de Estado le suele gustar decirlo, y a mí también me parece bien, Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Yo creo que todo eso se puede explicar a través de la Fundación 3 de Marzo.
Vamos con la memoria reciente. Este mes realizaron un encuentro con alumnado de secundaria y de víctimas en torno a la socialización del sufrimiento. ¿Por qué eligieron ese tema? ¿No le parece que puede...? Bueno, ya ha habido protestas, ya habíamos escuchado a EH Bildu en el Parlamento, juzgándolo un poco como parcial.
Bien, a mí es un tema este de la parcialidad, no parcialidad, que en el fondo me entristece, y me entristece por varias cuestiones. La primera, por el cinismo y la poca sinceridad de quien lo critica. Cuando se exige que se hable de todas las violencias, pero en la misma intervención parlamentaria se habla de la Guardia Civil como torturadora, pero se omiten las 200 víctimas mortales del cuerpo, 100 de ellas en Guipúzcoa, yo no sé si llamarlo despiste, si llamarlo cinismo o si llamarlo oportunismo. Por el otro lado, porque no acabo de entender muy bien qué es lo que se pretende decir. ¿Una violencia justificó la otra? Porque la Guardia Civil torturó, se puede justificar los 100 muertos que hay desde Gregorio Ordóñez hasta Isaías Carrasco. Eso es lo que se pretende decir. Y la tercera, que es para mí la más sangrante, la que a mí más me entristece de todo este debate, es no comprender que más allá de las violencias, que todas son absolutamente, hay que condenarlas todas y todas son deplorables. Y efectivamente hubo Guardia Civil, hubo policía que se extralimitó y que actuó fuera del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es el margen que tenemos los demócratas. Fuera solamente están los malhechores y fuera solamente hay pues, los delitos, ¿no? Los delincuentes. Porque cuando hablamos de la tortura, cuando hablamos del GAL, cuando hablamos de la violencia de extrema derecha, hay una diferencia para con la socialización, que es el apoyo social. Frente a la tortura, frente a la violencia del GAL, otro grupo terrorista, frente a la extrema derecha, sin embargo, la socialización del sufrimiento tuvo un gran apoyo social. En el acto lo escuchábamos a militantes de Gesto por la Paz cuando decía que cuando ellos se juntaban 100, enfrente tenían a 500. Y eso es realmente lo que tenemos que usar. Porque nosotros cuando hacemos estas jornadas estamos pensando en el futuro. Y si algo podemos aprender de aquello de la socialización del sufrimiento fue cómo un mensaje de odio, de polarización, pudo calar en la sociedad.
¿Por qué ha causado tanto revuelo? Y estoy pensando en la UPV y en el rectorado fundamentalmente, que se intente preguntar por este tema en la selectividad.
Bueno, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Quiero pensar que una es la más pragmática. También salió el nombre del rector en estas jornadas de la socialización del sufrimiento y lo ponían sobre la mesa el concejal de Euskal Cartasuna para hablar que él, este rector, fue parte de ese grupo de Oiartzun que se empezó a manifestar contra la violencia. Yo quiero pensar que aquí hay dos dimensiones. Una más pragmática que tiene que ver con que los exámenes están a la vuelta de la esquina. Pero luego en el fondo también hay una corriente de fondo y es que una parte de la sociedad está más preocupada por cómo va a salir en la foto que cómo va a construir el futuro a sus hijos y sus hijas, ¿no? Mucha gente tiene miedo que sus hijos, que sus hijas algún día le pregunten dónde estuvieron ellos, qué hicieron cuando todo esto pasaba.
Sí. ¿Qué más se plantea? ¿Qué le gustaría hacer como novedad o qué se plantea a corto plazo este año en este ámbito?
Bien, en este ámbito de la memoria reciente son varias las cosas que nos planteamos. La primera, y así está recogida también en el plan de actuación, es explorar otros tipos de violencia. ETA está muy estudiada, afortunadamente ha creado una generación de historiadores nuevos que tiene una visión muy concreta de la violencia política. Pero hay otras violencias, como puede ser las de extrema derecha, como puede ser la Guerra Fría, como puede ser el GAL, a los que se les ha dedicado menos tiempo y menos investigación. Creemos que hay que trabajar más. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, este año también se cumple el 40 aniversario del asesinato, del atentado del Hotel Montbar en Bayona, donde dos pistoleros pagados por el GAL, entraron y asesinaron a tiros a cuatro personas que estaban en el hotel. Cuatro, es verdad, militantes del grupo terrorista ETA, pero nadie jamás tenía derecho a haber decidido sobre sus vidas. Sabemos que es complejo, pero tenemos que seguir insistiendo en lo complejo de esto, de nuestro pasado, en las víctimas, victimarios. ¿No? Muchas veces lo decía Leila Guerriero, ¿no?
Sí.
No sé por qué nos empeñamos en querer que además de víctimas sean buenas. Yo creo que, bueno, todos estos debates complejos son los que tenemos que seguir adelante, ¿no?
Tiene usted mucha tela que cortar durante este tiempo. Muchos actos y muchos planes en la cabeza de Alberto Alonso como director de Gogora. Muchas gracias por habernos hecho un hueco en estos días un poco más relajados. Por eso tenemos tiempo para charlar con calma y, bueno, pues seguiremos en contacto.
Muchas gracias. Ya saben que lo mío es militancia.